Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a por nuestra segunda hora, hora 2. Hoy abrimos las puertas de un jardín muy especial. Un jardín sembrado de historia.
Lo cierto es que las puertas de la universidad no estaban cerradas a cal y canto para las mujeres españolas. A diferencia de otros países donde sí se le prohibía de manera explícita matricularse, en nuestro país no existía una prohibición formal que impidiera a una mujer asistir a clase. Con todo, los obstáculos a los que debía enfrentarse para hacerlo eran numerosos, como vimos al contar la historia de Concepción Arenal. Las mujeres no solo estaban obligadas a solicitar un permiso especial, sino que además, durante las lecciones, tenían que sentarse en un banco separado y no podían frecuentar las zonas comunes junto al resto de los estudiantes. Alice era muy consciente de que el sistema que ella había seguido en San Sebastián para los estudios de bachillerato, educando por libre a sus alumnas y acudiendo exclusivamente a las instalaciones del instituto para que pasaran los exámenes una o dos veces al año, podía suscitar muchos problemas y antipatías en la Universidad Central. En un momento en el que las estudiantes que se aventuraban a matricularse eran muy pocas, la existencia de un grupo de alumnas como lo suyo, formadas lejos de Madrid por profesoras americanas con sus propios métodos y programas, sin duda les llamaría la atención a los profesores, todos varones. Por otro lado, sospecho que desde el colegio lo que sucedía en la capital parecía lejano y complicado, un mundo que escapaba completamente a lo que profesoras como Cata y Ana Webb conocían y controlaban en San Sebastián. Si hoy los trámites administrativos siguen dándonos dolores de cabeza al volver de un año Erasmus, imaginemos cómo serían las cosas en los años 90 del siglo XIX. Es muy comprensible, en definitiva, que Alice quisiera interesar a los catedráticos de Madrid en sus planes para que los secundasen. No solo pretendía que vieran con buenos ojos a las alumnas que deseaban continuar estudiando, como Esther y Juliana, sino también que apoyasen su proyecto educativo a largo plazo, cuyo objetivo final era fomentar que accediera a la universidad un número cada vez mayor de mujeres.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor.
Mujeres que cruzaron océanos para sembrar conocimiento. Hablamos de En el jardín de las Americanas, una aclamada obra de la escritora e investigadora Cristina Oñoro, que nos invita a descubrir a esas mujeres pioneras estadounidenses y españolas que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX revolucionaron la educación femenina de este país. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y a ti por tenerme aquí hoy.
Bueno, ¿qué te lleva a esta historia, a descubrir tantas cosas de nuestro pasado?
Pues mira, me lleva el deseo de archivo, el deseo de poner a las mujeres en los libros que no les han dejado lugar, que se han silenciado, que han sido ninguneadas. Esta historia, que es una historia de pioneras, de mujeres universitarias que lucharon para, bueno, pues lograr entrar en esas aulas y que pudiéramos continuar las demás después, pues realmente trata, ¿no?, de este grupo de profesoras americanas, ¿no?, que vinieron a finales del 19 y principios del 20 para luchar por la educación de las mujeres. Y bueno, pues es una historia que me hubiera gustado estudiar, y como no pudo ser, pues he decidido escribirla.
Todos sabemos que la educación cambia el mundo, está claro, ¿no? Y probablemente estas mujeres de las que hablas, porque es una historia, como bien hemos contado, transatlántica, que va del 1871 al 1936, lo sabían, ellas lo sabían.
Claro, ellas... Yo encontré un poco esta historia escribiendo mi libro anterior, Las que faltaban, una historia del mundo diferente, que publiqué en el año 2022. Y ahí ya me encontré escribiendo sobre Victoria Kent y un poco el mundo de la residencia de señoritas, ¿no?, al que Victoria Kent fue alumna, el mundo de, pues, comienzos del siglo XX, la revolución educativa de vanguardia de mujeres. Me encontré con esta amistad transatlántica, con esta historia de mujeres de ambos lados del Atlántico que habían realmente mantenido vínculos estrechos, tanto en el el norte de España, donde empezó esta Alice Gulick, ¿no?, que escuchábamos hace un momento, montando su internado para niñas en 1871, cuando llegó a Santander, como después las ciudades por las que fue pasando, San Sebastián, Biarritz durante el conflicto en el 98, y finalmente se estableció a principios de siglo en Madrid en 1903, donde va a tener esas relaciones de amistad profunda con nuestras propias pioneras y primeras universitarias.
Fíjate, esta historia es muy poco conocida. Yo me ha llamado muchísimo, ha llamado nuestra atención en el programa, porque lo estábamos comentando. Es una historia poco o nada conocida sobre, entiendo, misioneras americanas que vienen a España a que las mujeres, a que las niñas se educaran.
Claro, la historia, como bien decías, empieza en 1871 y esa primera americana con la que comienza mi libro efectivamente es una misionera protestante que viene de la zona de Nueva Inglaterra, de Boston, y que tiene, bueno, pues ese aspecto, ¿no?, de puritana, de salida de la novela Mujercitas, ¿no?, como esos entornos, ¿no?, que son exactamente, pero al mismo tiempo ha sido formada en una universidad de mujeres avanzada, en Holyoke Seminary, y tiene la idea fija de dedicar su vida a la educación de las niñas. El lugar al que llega es a España con su marido, que es un reverendo protestante, y ella, bueno, pues pone esa semilla, la semilla de lo que será el Instituto Internacional para Niñas en España, que con el tiempo irá evolucionando, ¿no?, y irán apareciendo otras americanas en este relato, también en el libro, que se van desvinculando de esos orígenes religiosos, protestantes, evangélicos, y van abrazando definitivamente la causa de las mujeres, la lucha de las mujeres. Pero verdaderamente cuando florece esa semilla es en el siglo XX, porque van a compartir edificios, el jardín que da título al libro, proyectos, historias, con las pioneras universitarias de la residencia de señoritas, ¿no? Hay que a lo mejor explicar que la residencia de señoritas fue esa institución femenina gemela a la residencia de estudiantes por la que pasaron Lorca, Dalí, Buñuel, que hemos estudiado, y quizá lo de la residencia de señoritas lo vamos conociendo más últimamente. El nombre nos parece que remite a tomar el té.
Exactamente, el nombre no ayuda.
El nombre no ayuda
para nada.
No ayuda, pero
históricamente, ¿no?
No ayuda históricamente, pero también porque no lo hemos estudiado. Estudiantes, ¿no?, y todos sabemos pues lo que significó, ¿no?, para la historia de la cultura española.
Podría ser la residencia de estudiantes para mujeres.
Claro, bueno, de hecho las dos eran la residencia de estudiantes, pero era el grupo universitario, que es el de los varones, y el grupo de señoritas, y había grupo de niños también. Es decir, se llamaba señoritas porque en la época no había tantas universitarias, entonces era una forma de repelerlas, ¿no? Si lo titulas señoritas, pues podían
venir. Por eso lo decía lo del nombre.
Claro, podían venir a estudiar música, que no era un estudio universitario, ¿no?, el conservatorio, estudiaban magisterio, podían a lo mejor pasar un año en Madrid, residir allí, pero ¿qué hacían allí? Allí realmente en la residencia de señoritas pues escuchaban las conferencias de Ortega y Gasset, fundaban el Liceo, un club, debatían sobre el sufragio femenino, Victoria Kent era la bibliotecaria, es decir, es un entorno, María Zambrano pertenece
claro,
a esa...
Claro,
entonces, lo
claro,
de señoritas,
claro.
Hay como que pararse a explicar un momentito el
Qué
nombre.
Qué pena que haya que pararse a explicarlo,
sí,
pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo,
hay que hacerlo,
realmente. Y entonces, una vez que ya hemos explicado lo que es la residencia de señoritas, que afortunadamente se va conociendo cada vez más, el documental La Sin Sombrero, hay cada vez más películas que están a La Virgen Roja, el documental sobre Lejárraga, es decir, vamos como entendiendo que hubo una generación del 27, femenina, una de plata femenina. Mi libro lo que aporta es la amistad de este grupo de mujeres con las americanas que ya llevaban algunas décadas en España trabajando por la educación de las mujeres. Entonces yo me encontré con esta historia trabajando en el archivo de la Residencia de Señoritas de Madrid, trabajando sobre Victoria Kent, precisamente, sobre Marie Curie, sobre las mujeres de los años 20-30 que habían estado vinculadas a esta institución dirigida por María de Maeztu, y me encuentro con este grupo de profesoras, de americanas, que se remontaba en el tiempo a 1871 y a una tal Alice Gulick que había llegado, ¿no?, de Nueva Inglaterra. Entonces, bueno, solicité una beca al BBV, una beca de creación Leonardo, para poder escribir este libro, para poder irme a Estados Unidos, seguir las huellas, bucear en los archivos de Harvard, de Smith College, y hacer una especie de peregrinación feminista, ¿no?, que me lleva de esa residencia de señoritas, que todavía tenemos que explicar el nombre, hasta nada menos que la casa de Alice Gulick allí en Irvindale, en Boston, cerca de la zona de Harvard, más o menos, donde está la universidad. Y bueno, pues el libro cuenta toda esa épica. Por un lado, el viaje de estas americanas hacia nuestro país.
¿Cómo fue el viaje, Cristina? ¿Cómo fue el viaje de estas americanas? Porque claro, te tienes que ir al siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX, para entender el arrojo de estas mujeres de cambiar su país por algo desconocido y probablemente bueno, pues tan diferente en costumbres, en clima, incluso, ¿cómo supieron ellas de España?
Bueno, en el caso de esta Alice Gulick, como era misionera protestante, pues asignaban misiones. Ella, por familia del marido, descubrí que eran la familia, pues probablemente de las más importantes de toda la historia de Estados Unidos, de misioneros protestantes, que fue un movimiento evangélico que existió en aquel momento, que llegaron a Hawái, que llegaron a distintos lugares del mundo, y bueno, pues a su marido William Gulick, que eran 8 hermanos, cada uno disperso por el mundo con esta idea de las misiones, pues le tocó España, ¿no? Ella no hablaba español, él sí. Llegan en 1871, se suben en un transatlántico de la Cunard Line llamado Siberia, nieva el día que embarcan en Boston. Bueno, yo es que además, como luego he ido a Harvard, he leído el diario de su sobrino, ¿no? He encontrado el diario que venía con ellos en el barco, y bueno, son detalles, ¿no?, muy, muy humanos de la historia que nos la hacen, bueno, parece que estás viendo el comienzo de una serie, ¿no? Entonces, cuando llegan a España, pues realmente, imagínate, primero dan una vuelta de un año para decidir dónde se sitúan, es el periodo del sexenio revolucionario, vienen auspiciados por la libertad de culto, que se acaba de consagrar en la Constitución del 1869, pero que haya libertad de culto no les están esperando con los brazos abiertos. Entonces, bueno, sobre todo en los primeros años están en Santander, reciben persecuciones, pedradas. Luego en San Sebastián pues les va mejor a los 10 años porque consiguen granjearse, es el fragmento que hemos escuchado, ¿no? Comienzan a, bueno, pues sus alumnas sacan el título de bachiller, familias católicas liberales comienzan a llevar a sus hijas, va todo mucho mejor, habían empezado con 3 o 4 niñas en Santander y tienen ya pues más de 100 alumnas, ¿no? Y se van granjeando el respeto y el apoyo. Son ya los años 90, es otro momento, ¿no? Es el momento de los congresos pedagógicos donde Pardo Bazán defiende a capa y espada, ¿no?, la educación de las mujeres, donde María Goyri también. Entonces, bueno, es un momento apasionante, los años 90, la verdad. Y allí pues estalla la guerra del 98, se tienen que ir casi de un día para otro a Biarritz, porque son una institución americana en suelo español, digamos. Y bueno, pues allí ya el objetivo es Madrid, ¿no? Y entonces ella, pues durante todos estos años, mientras se dedicaba a educar a las niñas, también ha estado viajando a Estados Unidos constantemente, hasta 10 veces, en barco, obviamente, recaudando dinero en las universidades de mujeres, como de la que ella procede, recaudando filantropía norteamericana, dinero para tener un edificio propio. Y con esos fondos compra los edificios de Madrid, de la calle Fortuny y de la calle Miguel Ángel VIII, que con el tiempo serían la residencia de señoritas, porque cederían incluso el espacio, ¿no? O sea, van a compartir esa misma manzana de Madrid, van a compartir edificios, van a compartir proyectos, van a juntar sus bibliotecas. María de Maeztu es una amiga personal de las profesoras de esta institución, y van a compartir ese jardín que da título al libro, ¿no? Y bueno, pues quizá es más desconocida, si ya es desconocida la residencia de señoritas, ¿no?, que nos tenemos que parar un poquito a explicarla todavía, pues esta historia, ¿no?, de esta amistad internacional transatlántica entre mujeres, pues quizá pues merecía la pena contarla en un ensayo como este.
Desde luego que sí. ¿Y por qué crees que esta historia, Cristina, ha estado tan bueno, invisibilizada, ¿no?
Bueno, yo creo que confluyen varios factores. El primero es el que, bueno, ya trabajé mucho en las que faltaban, ¿no? Una historia del mundo diferente. Las historias de las mujeres, pues somos la mitad o más de la mitad de la población. Pero mires el periodo que mires, pues nuestras contribuciones, nuestra aportación siempre ha sido, bueno, pues infravalorada, ninguneada. Las fotos de la generación del 27, pues salen mujeres, pero en los pie de foto, pues solo aparece el nombre de los varones, o solo estudiamos que hubo, pues Salinas, Cernuda, Guillén, y luego mira, ah, que era María Teresa León, ah, que era María Zambrano, ah, que era, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, como decíamos antes, vamos incorporando a las mujeres de esta época. Hay un segundo elemento, y es que esta historia era difícil de conocer, o se ha conocido a través de, bueno, hay algunas tesis doctorales, hay investigaciones en marcha, pero quizá el lector amplio, pues no había un ensayo así. Había unos ensayos de Carmen de Zulueta, pero de los años 80, y claro, es que es un libro para el que había que irse a Estados Unidos. Yo tuve la suerte de tener una beca Leonardo de creación, como te comenté, y gracias a esa financiación pues pude estar un mes y medio en Estados Unidos, porque casi toda la documentación está sin digitalizar. había que ir allí, había que buscar, había que embarcarse.
Seguir la huella,
había
¿no?
que seguir la huella, claro, literalmente.
Porque, literalmente, claro. Disculpa, Cristina, pero me llama mucho la atención eso precisamente. Tú tienes que seguir la huella literal, porque ni tan siquiera en un pie de foto, donde a lo mejor aparecían estas mujeres, aparecían sus nombres.
Claro, por ejemplo, yo...
¿Cómo sigues esa huella, no?
Pues mira, lo cuento claro. mucho en el libro porque incluyo mi crónica, incluyo mi propio viaje, es una memoria de investigación. Y, por ejemplo, yo me acerqué al barrio de donde ella venía, desde donde ella luego mandaba todas las cartas, Erbundale, que era como pues su hogar en Boston. Y bueno, pues en esa parte me acompañó mi marido y mis hijos. Yo llevaba ya un tiempo en Estados Unidos, vinieron al final del viaje. Y había una foto... en la biografía que escribió su hermana, pero sin pie, sin calle, nada. Una foto antigua en un libro antiguo que, bueno, o sea, una cosa como imposible. Bueno, pues allí que nos fuimos mirando, un techo a dos aguas, mis hijos aprendieron lo que significaba techo a dos aguas, preguntando, nos queremos ir, ¿qué hacemos aquí? Ya tenía un coche de alquiler, lo teníamos que devolver, y mi marido, venga. Y yo preguntando a la gente por la calle, que estaba un señor pues limpiando su coche, ¿no? Lo típico del suburbio de Boston, una misionera hace 150 años tenía que vivir, te miraban con cara de bueno, esta persona está loca, que vengan a por ella, hasta que de pronto mi marido me dijo venga, un último intento, entonces pregunté a una chica. Yo sabía que estaba en la zona histórica de los misioneros, más uh-huh. o menos, muy lejos no estaba, pero no daba con la casa. Y entonces ella me escuchó, yo ahí en mi inglés, y me dijo, he estudiado Women Studies en Harvard, me encanta lo que me estás contando, dame un momento. Entró en casa, miró, consultó su barrio, su zona, preguntó en los chats de vecinos y me dijo, es el número tal, en la calle tal.
Bueno, increíble.
Súper emocionante.
El medio de punta.
Súper emocionante. Y entonces tu pero claro, la
ella te dio esa información.
Me dio esa información, pero hubo esa conexión de lo que me estás contando de que vienes desde España para buscar las huellas de una misionera. Entonces, bueno, dimos la vuelta al coche porque estábamos ya a punto, te lo prometo, de película, a punto ya de coger la autopista para ir a devolver el coche. Y en Estados Unidos, además, que no es tan fácil, ¿eh? O sea, no hay autobuses, no hay. Y entonces, pues cuando llegamos a la casa, claro, hubo un momento yo de la mano de mi hijo con la cámara. Y claro, la propietaria de la casa debió pensar, ¿quién es esta loca, no? Que está entrando en mi vivienda y entonces ya le expliqué que venía, no había avisado, claro, ni nada, que estaba escribiendo un libro, qué tal, y me dijo, sí, es esta casa, es la casa de mi marido, yo vivía en la casa, mi familia es la casa de enfrente. Muy emocionante, porque bueno, pues es al final, ¿qué tengo yo que ver con esta persona? ¿Qué tengo yo que...? ¿Por qué tengo que contar su historia que me ha traído hasta aquí, no?
Oye, ¿qué crees que nos deja esta investigación que has hecho? En la historia, ¿no? Sobre todo para la gente joven que no tenía ni idea, yo no tenía ni la menor idea de que las americanas habían fundado aquí un prácticamente pues un sitio para que estudiaran las mujeres, ¿no? Ni idea. ¿Qué crees que nos deja toda esta investigación que has hecho?
Pues hombre, a mí me gustaría que quedara, por un lado, pues el reconocimiento a esta genealogía, ¿no? Femenina, feminista, de... Bueno, de por qué estamos en la universidad, ¿no? ¿Cómo fue? No solo son mujeres, también tuvieron el apoyo de hombres como pues del entorno del krausismo, la institución libre de enseñanza, que hablamos mucho de la institución libre de enseñanza, y tuvo una parte de compromiso de educación de las mujeres fundamental. Y esa parte del libro me ha gustado mucho escribirla, ¿no? Entonces, pues para la gente joven, pues conocer las historias de quienes nos precedieron, que se les cuente de una manera amena, como yo intento hacerlo en este libro. No es solo reconstruir históricamente dos instituciones fundamentales para la educación de las mujeres, sino que, bueno, se trata también de contarlo de una manera, ¿no? que pueda tener un interés para un lector general, para que un curioso. Y luego la gente joven, yo creo que conectará también en un periodo como este con estas emociones, ¿no? que son propias de este periodo, que son los años de juventud, que son los años universitarios, que es cuando te has ido, reconstruyo los primeros intercambios también, el libro va avanzando, llega hasta los años 30, en los años 20 estas americanas y españolas lanzan los primeros intercambios académicos entre Estados Unidos y España. Entonces, bueno, pues lo de que te vas de Erasmus, lo de que aprendes otro idioma, lo de que te echas un novio o una novia de otro país, ¿no? Entonces, yo quería, y mis amigas que lo han leído, mis amigas de la facultad, dice que hasta se han echado alguna lágrima, porque dicen, es que has como insuflado un poco el espíritu de lo que significan esos años de formación, uh-huh. tus amigas de la facultad. A Alice Gulick, ¿quién la apoyó en España? ¿Quién le dio dinero en España? Sus amigas de la facultad en Estados Unidos fueron las que fueron poniendo el dinero para que ella construyera esos edificios, ¿no? Porque decidió pues consagrar su vida a la educación de otras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, para el feminismo creo que es importante recuperar ese espíritu, ¿no? de lucha entre países, también un poco con Estados Unidos, que lo tenemos un poco en el centro del escenario ahora mismo, pues este momento en el que hay una, en que hay un Estados Unidos liberal, que está a favor del avance de las mujeres, que mujeres de otros lugares que se apoyan, que la educación femenina era una causa internacional. Que en España, lógicamente, la residencia de señoritas pues tiene que ver con la residencia de estudiantes, tiene que ver, bueno, con todas las creaciones de la institución libre de enseñanza, pero que era una constelación. El libro, yo he descubierto la cantidad de asociaciones internacionales de mujeres, ¿no? Que se reunían en Londres, que se reunían en diferentes puntos y que era una lucha internacional. Entonces yo creo que esa agenda internacional, que esa lucha entre países, esa amistad entre mujeres que tiene un objetivo común y que lo logra, porque es un derecho conquistado, ¿no? La educación femenina, no en todas las partes del mundo.
Desgraciadamente, todavía no.
Es un recordatorio, pero sí. Creo que eso es lo que puede quedar de este, que habla de ti y de mí también este libro, ¿no? Totalmente. Que no es solo la historia de unas americanas, ¿no? que llegaron aquí, sino que habla de nosotras. Es lo que yo desde luego quise hacer al escribir este libro.
Reivindicar la historia de mujeres que transformaron de alguna manera el acceso que tenían otras mujeres al saber, a la universidad. Cristina Oñoro, un placer enorme y solamente anunciar que hoy en la librería Luces a las 7 de la tarde estarás presentando en el Jardín de las Americanas una historia transatlántica, contándole esta historia a Málaga, y nos has contado esta historia a toda Andalucía y me ha encantado contarla. Cristina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti de todo corazón. Don't know.